El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Los temas económicos, el pulso económico lo tiene el maestro Juan Pablo Huerta, académico de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días, maestro, adelante.
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días también para Griselda y de igual manera para el público. En materia económica no hubo otra noticia durante la semana que llamara tanto la atención como la de la venta del negocio de banca de primer piso en conjunto con la marca, los derechos y obligaciones, así como el patrimonio artístico de Citibanamex. Si bien se presentaron algunas otras notas de relevancia, como la que informa que todavía el año pasado fueron más los retiros por desempleo de las Afores respecto a 2020, o los recortes de pronósticos para el crecimiento del país durante 2022 de organismos como la CEPAL, lo que más llamó la atención del público fue la noticia de esta venta, y en función a esto deseo presentar información, mi opinión y una herramienta para el público. Al trasladar el negocio por completo y no dejar de operar en el país, los clientes, acreedores y deudores de esta institución bancaria no verán cambios inmediatos respecto a las condiciones de sus cuentas de ahorro, créditos o de Afore. La titular de Banamex se quedará únicamente con el negocio de banca para grandes clientes, dejando el negocio de colocación de créditos y otros servicios financieros de atención al público en general en manos de un nuevo comprador. Independiente del monto de esta transacción, es decir, en cuánto será comprado este negocio, las obligaciones y derechos de la entidad permanecen hacia personas físicas y morales en México. Todo esto debido a que existe un marco jurídico y autoridades atentas a que éstas se cumplan. Aunque este no es el caso, cuando una empresa de banca en nuestro país deja de operar de forma abrupta, el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, o IPAB, que empezó en su momento como el FOBAPROA, existe para resguardar cada cuenta de personas físicas y morales hasta por 400,000 UDIs, o el equivalente en este momento a 2.8 millones de pesos. El sistema financiero mexicano, en donde se encuentran las empresas llamadas de banca múltiple, es uno ineficiente, muy caro y con pocas probabilidades de impulsar a pequeños empresarios o emprendedores. Sin embargo, también es uno suficientemente regulado y con garantías, por lo que en comparación a otras instituciones financieras no vigiladas, resulta una mejor alternativa para cuidar de nuestros ahorros, solicitar créditos hipotecarios, adquirir divisas o poner en marcha mecanismos como fideicomisos. No se puede decir lo mismo de préstamos personales o aquellos que no son respaldados por una garantía de un bien inmueble o mueble o las tarjetas de crédito, ya que con sus muy altas tasas solo pueden ser recomendables para extender periodos pequeños de financiamiento o para genuinas emergencias. Al sistema financiero y bancario mexicano lo supervisa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, misma que revisa, entre otras cosas, que estas instituciones cuenten con reservas suficientes para garantizar que pueden respaldar sus créditos. Esta comisión revisa en México o supervisa a 51 empresas de banca múltiple, 156 sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, 35 casas de bolsa, 42 sociedades financieras de objeto múltiple, entre muchas otras figuras que no alcanzo a enumerar en este espacio. Esta comisión también hace acopio de las leyes que regulan a la banca múltiple en el país, en donde se encuentran 6 leyes y diversas disposiciones de carácter general, así como reglas, acuerdos y lineamientos que terminan de dar forma jurídica al sector. Si bien a largo plazo el grupo, empresa o inversionista que llegue a adquirir el negocio que se ha puesto en marcha puede introducir cambios que observe convenientes, estos siempre tendrán que estar sujetos a lo que ya dispone este cuerpo normativo, por lo que no podrá ir en detrimento de derechos adquiridos por personas físicas, empresas, organizaciones gubernamentales y gobiernos de diversos niveles, también por mencionar algunos de los clientes de la banca múltiple. Ya en otros momentos se han dado fusiones y adquisiciones de diversos bancos que se han transformado, pero continúan operando con normalidad, por lo que esta ocasión no debería de ser la excepción. También, hasta que no se anuncie un nuevo comprador y no se cumplan con diversas formalidades, no será factible que se introduzcan cambios a los productos con lo que ya cuenta esta empresa. Por lo tanto, créditos contratados deberán de seguir siendo pagados, cuentas de ahorro se mantendrán con los saldos y productos de inversión deberán de reportar los rendimientos que se especificaron. Lo que también se multiplicó en la semana fueron los intentos de extorsionadores por sacar ventaja a esta situación. Desconfíe siempre de quien le solicita cualquier tipo de información confidencial. Procure que niños y personas que no gozan de un juicio pleno tengan acceso a estados de cuenta o tarjetas de crédito. Y si en última instancia alguna llamada o correo electrónico que recibió le parece sospechoso, más vale colgar y llamar a los números oficiales de cada banco. De igual forma, si usted tiene sus ahorros en una empresa distinta a la de banca múltiple, como puede ser una caja de ahorro, o está pensando en solicitar un préstamo a una SOFOM, Unión de Crédito o alguna otra más, puede revisar si su alternativa se encuentra vigilada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores en la página de internet www.cnbv.gob.mx/páginas/búsqueda-de-entidades.aspx. Si esta entidad se encuentra registrada, puede confiar que hay un marco jurídico suficiente alrededor de ella que regula su operación. Si no llega a localizarla, comuníquese a esta entidad o a Condusef, y si definitivamente se da cuenta que no se encuentra en el padrón, mejor acuda a una empresa de las que sí aparecen. Cuidemos mejor nuestro dinero y nuestras alternativas también durante este año. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Bueno, Juan Pablo, y qué bueno que tocas este tema, porque escuchaba la voz de los radioescuchas preocupados por lo que sucederá, por ejemplo, con sus ahorros. Una persona incluso le decía o le preguntaba a Víctor Monterrentería si consideraba que era necesario sacar o retirar su dinero de Banamex. ¿Qué le dirías tú directamente?
No, que no es necesario, que las obligaciones, los derechos que tiene esta empresa en México van a seguir, que están garantizados, que están regulados, y que simplemente no hay que provocar pánico. Es decir, el que se llegue a vender simplemente implica que se va a trasladar de propiedad el negocio, pero que este va a continuar operando como siempre lo ha hecho. Así es que no es necesario llevar a cabo ningún tipo de ajuste, y mucho menos en este periodo donde todavía ni siquiera se anuncia un comprador. Cuando ya se encuentre una nueva administración, tal vez sí llegue a introducir cambios, pero estos no serán tampoco tan drásticos que se encuentren fuera de la competencia del mercado, que también lleguen a causar, como decía, algún detrimento a los derechos que ya tienen también los cuentavientes. Así es que no es necesario llevar a cabo ningún tipo de estas acciones.
Claro, y la noticia pues sí cayó como un balde de agua fría, porque Citi Banamex es una de las instituciones más importantes en México y tiene por lo menos casi 22 millones de clientes.
Sin duda, es una de las que también tiene mayor capitalización, que cuenta también con una mayor cantidad de sucursales, de cajeros automáticos, etcétera, pero como menciono, la operatividad va a continuar de forma regular.
Bien, es muy pertinente la recomendación que haces, no se aprovecharán algunos extorsionadores, así es de que no hay que dar, digamos, información confidencial para supuestamente actualizar información.
Sin duda, no hay que proporcionar ninguna, y en cualquier caso es mejor hablar directamente a la entidad o acudir.
Muy bien. Juan Pablo, muchas gracias por el análisis. Muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes y de igual manera muy buenos días.
Buenos días.